Concluimos, al menos en día viernes, este ciclo que me he planteado respecto al 11 de septiembre. Tenemos que confesarles que nos encontramos con un desafío importante, porque efectivamente testigos presenciales del proceso de la Unidad Popular hay muchos, bastantes, que aún están con nosotros, no han muerto, y que además gozan de buena salud. No ocurre lo mismo con el mundo más vinculado a la oposición política de aquel entonces. La sola excepción que pudimos conseguir fue la de Andrés Saldívar y gente además que está dispuesta a hablar. Pero en el mundo de la derecha, prácticamente todos los parlamentarios de la época, prácticamente todos están fallecidos.
Quedan, pero no todos con voluntad de venir.
Y la gente con la que uno ha conversado, lamentablemente, no quisieron hacerlo. Entonces teníamos el desafío que faltaba una mirada. Y hemos recurrido a Patricio Melero, que a pesar de que tenías 15 años para el 11...
Así es. Yo hice toda la Unidad Popular en enseñanza media. Salí del colegio en 73.
Saliste del colegio en 73, correcto. O sea, pero y tú ya eras activo políticamente en ese entonces, digamos.
Éramos opositores activos al gobierno de la Unión Popular y teníamos nuestra organización con ese fin a nivel secundario.
Pero desde esa perspectiva, si bien, claro, estabas activo, probablemente no tuviste un rol protagónico en el gobierno de la Unión Popular ni en la oposición al gobierno de la Unión Popular. Pero sí te tocó conocer bastante de cerca por tu rol en la FECH, por tu presencia en la entonces Secretaría de la Juventud, una serie de organizaciones vinculadas al gobierno militar. Te tocó conocer ese proceso desde el inicio.
Así es. Oye, primero que nada, saludar a Consuelo Saavedra.
Hola, sí.
Un gusto saludar a todos quienes están en la sintonía, a ti, Matías, Nicolás. Mira, efectivamente, yo soy de esa generación que salió el 73 de la enseñanza media. Yo era compañero en el colegio Saint George de Andrés Alamán, de Ignacio Walker, Luis Larraín, personas que después actuaron en la vida política del país. Porque ese colegio al que yo pertenecía era un colegio que tenía mucha actividad política, ¿eh? Tenía mucha conciencia social, hicieron integración social y participábamos muy activamente. Nos tomamos el colegio, desfilamos en contra de lo que fue el proyecto de la Unidad Popular, la famosa ENU,
la
Escuela Nacional Unificada, que pretendía copar bajo un solo esquema toda la educación del país.
No todos, algunos habrán, porque era la gracia también que era bastante diverso.
Por
¿no?
supuesto, había mucha diversidad, pero mayoritariamente quienes éramos alumnos éramos contrarios, ¿no?, al gobierno popular, pero había obviamente varios que eran partidarios. Y el colegio tenía un sistema de integración social. Yo tengo dentro de mi generación detenidos desaparecidos, tengo de todo lo que...
¿Tu generación?
Sí, justamente porque hubo el colegio Saint George de Matías fue intervenido militarmente. Yo me gradué con un comandante del grupo de la Fuerza Aérea. Sí. Di mis pruebas finales con conscriptos del ejército en las salas de clase, porque el Saint George había sido un colegio muy revolucionario, por así decirlo, para la época, y tuvo todo una situación. Entonces nos tocó vivir.
Perdón, es cosa hacer referencia a la película Machuca para
entender. Bueno, eso es, claro, tú lo has dicho. Machuca refleja muy bien esa generación, y después de que salimos del colegio,
de ese colegio,
sin duda.
Ahora, pero déjame detenerme un segundo ahí, Patricio, porque probablemente gente que tiene menos de 40 años, o inclusive gente que tiene menos de 50 años, probablemente chantó al auto cuando escuchó que tú habías dado las pruebas finales del año 73 con soldados en la sala.
Sí. Pues el colegio fue intervenido militarmente. El rector, la congregación de la Holy Cross, fue apartada. Hubo primero un comandante de la Fuerza Aérea, con el que nos graduamos. Me acuerdo que hubo algunos alumnos que se rebelaron a graduarse por esa razón. Era el momento que se vivía en el país.
Sí, era el momento que se vivía, pero ¿y eso a ti con el...?
No, claro.
¿Cómo lo veías a tus 17 años, o 18, no sé, y cómo lo has visto con el paso del tiempo?
Bueno, es muy buena tu pregunta, Consuelo. No es fácil opinar 50 años después. Yo me entiendo perfectamente que hoy día lo que yo estoy relatando aparece como algo
planeta.
De otro planeta, ¿no? Pero en el contexto que se vivía en ese tiempo, era un hecho que no solamente estaba presente en el colegio, o sea, había muchas otras instituciones que estaban siendo intervenidas, había efectivamente una presencia militar en todas partes, de manera
pero,
tal de que...
Pero gente armada entre una sala de clase, Pato.
Claro.
Yo no me acordaba de eso.
Bueno, yo lo vi en el 88 en Valdivia, en la Universidad Austral, exactamente lo mismo, a la entrada al pabellón con unos fusiles de este tamaño.
Claro, pero porque...
No, la sala.
Porque el colegio...
A la entrada de la sala de clase, literalmente.
Ya, pero igual es distinto una universidad que un colegio.
Sí, pero también son cosas que parecen de otro planeta. Año 88 era eso.
No, es que les habían avisado que iba a ir todo.
Perdón, padre.
Bueno, pero así partimos, ¿eh? Y de ahí salimos a la universidad y ahí ya fue, en fin, un periodo de tiempo, el 74, 75, que se habló poco, ¿eh?, de política, nos dedicamos básicamente a estudiar, pero ya por ahí, yo diría por el 76, 77, empieza a producirse una suerte de proceso, entre comillas, de apertura, ¿eh?, al interior de las universidades. Nosotros creamos el Consejo Superior Estudiantil, se formó por primera vez la Federación de Centros de Alumnos de la Universidad de Chile, que permitía que se escogieran a esos...
FESECH,
que se escogieran a esos dirigentes, y el rector delegado los nominaba. Era un primer paso tibio. Y de ahí viene, nosotros éramos Matías y Nicolás y Consuelo, los gremialistas de la Chile, ¿eh?, con Pablo Longueira, ¿eh?, y con otros más. Y por otro lado estaban los gremialistas de la Católica, que daban las peleas al interior de la FEUC, en fin, qué sé yo. Y yo ya recuerdo en el año 77, por ejemplo, asambleas grandes, políticas, al interior de la Facultad de Ingeniería, en Bochef. Me acuerdo haber ido con quien era presidente de la Federación de Centros Alumnos, Eric Spencer, y nos abuchearon y nos gritaron y nos dijeron váyanse, y éramos 300 en esa sala, esas salas grandes de Bochef, habían 100 que eran partidarios nuestros y 200 que eran de izquierda, que eran opositores al gobierno militar. Y digo esto porque ya en ese momento, estoy hablando 1977, al interior de la Chile, que era donde yo estudiaba, se empieza a dar un desarrollo incipiente de un debate político, y éramos enfrentados y enfrentábamos las distintas corrientes ya en ese tiempo.
Volvamos un segundo al colegio, porque todo lo que se vivió después, que te tocó a ti de más grande, parte naturalmente mucho antes, pues en la Unidad Popular, por 14 o 15 años que estuvieras. Y es interesante también ver, nos contaste algo de tu colegio, pero como participabas tú, con otros colegios, ¿cómo era el ambiente? Cuéntanos un poco de la Unidad Popular a esa edad, teniendo motivaciones, teniendo vocación pública desde ya.
Bueno, habían dos grandes organizaciones de estudiantes secundarios, era la FESES y la FUEP, ¿no?, la Federación de Estudiantes Secundarios y la Federación de Estudiantes...
Única de Estudiantes Particulares.
De Estudiantes Particulares. Y ahí
que presidía el doctor Artaza.
Claro, y que está el caso ahí de Andrés Alamán. Andrés Alamán, que era compañero mío en el St. George, renuncia, sale del colegio dos años antes para ser justamente candidato a la Federación de Estudiantes, la FESES. Y ya entonces teníamos esa inquietud política.
Y compitió, entiendo, con Camilo Escalona, ¿no? Fueron candidatos con competencia.
Sí, exactamente, y había otro de la Democracia Cristiana, no recuerdo el nombre en este minuto, pero había un ambiente muy politizado en el país, ¿eh? Recuerdo las marchas por la Alameda, ¿eh?, para protestar contra la ENU, y veníamos subiendo por la Alameda a la altura de lo que era en ese tiempo la UNTACT, ¿eh?, que hoy día es el Museo Gabriela Mistral, antiguamente Diego Portales. Y de repente, adelante en la columna, empezamos a ver que rebotaban balas. Y eran gente del MIR que desde los techos de la UNTA nos disparaban a la columna. Y arrancábamos como conejos, porque tú podrás comprender que no eran lacrimógenas, sino que eran balas. Había un ambiente de esa naturaleza, de mucha tensión, de mucha división, de mucho odio, de un país que tú sentías que se iba desgranando, que se iba perdiendo todas las institucionalidades y las normas más propias de una convivencia cívica y democrática.
Patricio Melero, con 16 o 17 años que te tocó a ti todo eso, ¿había posibilidad de tener dos temas en una sala de clase? O sea, el político, evidente, pero otros, y mantener una amistad con un compañero de curso, que tú fueras compañero en los scouts, en el equipo de fútbol, o en el teatro del colegio, o sencillamente grieta. Eso lo dividía todo.
Se daba, pero se fue cada vez, Matías, dificultando más, ¿eh? Se empezaron a generar, yo me acuerdo, conflictos muy importantes entre padres e hijos, ¿eh? Divisiones al interior de las familias, de padres que eran de derecha y hijos que eran revolucionarios, que estaban en el MAPU, que estaban en el MIR, o que estaban, en fin, en posiciones de apoyo a la Unidad Popular. No era tan fácil la convivencia. Al interior de la comunidad escolar, claro, veníamos 12 años juntos y nos conocíamos y no, pero la tolerancia cada vez iba siendo más intolerante y se expresaba en el interior de los colegios también.
Increíbles.
Perdona, en estos 50, en esta conmemoración de los 50 años que se ha vuelto a hablar tanto de los errores de la Unidad Popular, de las responsabilidades del golpe, de en particular de los primeros años de la dictadura, en algún minuto tú fuiste cercano al gobierno de Pinochet, después fuiste alcalde, en fin, ¿hubo algún momento o en esta conversación que diga quizás habría hecho las cosas de manera diferente? ¿O sientes que el proceso es lo que tenía que vivir el país y te sientes orgulloso de haber participado en ese proceso de la forma en que te tocó?
Mira, nosotros y toda una generación, y desde luego mi partido, la UDI, que se formó en el año 83, y todos los que colaboramos con el gobierno militar, siempre encabezados por Jaime Guzmán, que era nuestra líder, entendíamos que nuestra participación tenía dos grandes áreas. Una, que era de un compromiso social y de desarrollo social y económico para levantar un país que había quedado en la bancarrota. Se ha hablado mucho en estos días de que Chile tenía un 600% de inflación, hoy día estamos en un 4%, ¿no? Y que efectivamente había una situación de desabastecimiento, de precariedad económica, de tomas, en fin, de mucha situación y de mucha pobreza en el país. Hace pocos días atrás se conmemoró la muerte de Miguel Kast, 40 años, y que fue el primer ministro de Plan. Y ahí se relataba, te fijas, cómo se incorporaron una serie de cambios sociales que fueron muy relevantes para mejorar la situación de los chilenos. Se reemplazó, por ejemplo, el famoso medio litro de leche, que era una de las políticas alimentarias del gobierno neopopular, por el plan complementario de alimentación, que está vigente hasta el día de hoy. Se llevaron adelante los programas de erradicación de campamentos, las casetas sanitarias. Se hizo por primera vez, lo hizo Miguel Kast, el mapa de la extrema pobreza de Chile. Se focalizó y se dio cuenta que había un 43% de pobreza y dónde había que ponerle esfuerzo. Estamos hablando, Consuelo, de un Chile pobrísimo, de 3.000, 2.000 dólares per cápita. Hoy día estamos en 25.000. A mí me tocó después ser alcalde de Pudahuel en el 85 y me acuerdo que el per cápita de Chile en ese momento, Nicolás, era de 5.000 dólares. Era un país mucho más pobre. Pero en fin, íbamos con todo en la perspectiva de la reconstrucción del país, de sacar al país de la pobreza, del desarrollo social, económico, de la apertura. Y por otro lado, desde el punto de vista político, siempre entendimos que nuestro rol era ir sin prisa, sin pausa, pero con convicción, dando los pasos necesarios para que el país volviera a su plenitud democrática. Y eso es lo que hace la Constitución de 1980. Eso es lo que hacemos recordando y haciendo historia en el famoso acto de Chacarillas en 1977, que se recuerda siempre, que era la fecha en que se hacía, en fin, este reconocimiento a los 77 desde la Concepción. Pero ese año 77, recuerdo muy bien, Ignacio Astete pronuncia un discurso adelante de Pinochet y de todo el gobierno, que fueron los primeros pasos, tibios, pero pasos, que iban generando una suerte de itinerario para que el país fuera progresivamente dando pasos hacia su plenitud democracia. O sea, y después, en la Constitución del 80, en que obviamente todos sabemos que Jaime Guzmán tuvo una participación muy grande, establece un hecho inédito en la historia política, es que se aprueba una Constitución en que un gobierno autoritario, militar, se autoimpone un límite al ejercicio del poder y una fecha para dejarlo en el plebiscito del 88. Eso es único. Yo recuerdo cuando vino el plebiscito y se entregó el poder, y después ya me adelanto rápidamente al primer año en la Cámara de Diputados. Este hecho que yo estoy mencionando era un hecho que cuando se salía fuera de Chile la gente no lo podía creer. Pero ¿cómo una dictadura entrega democráticamente el poder? ¿Cómo un dictador teniendo todo el poder se autoimpone limitaciones en su constitución, respeta el resultado de un plebiscito y entrega democráticamente el poder? Y además sigue siendo comandante en jefe y después senador designado. Esta transición cívico-militar se gestó y se construyó. Y nosotros, los gremialistas, teníamos siempre esa impronta de ir abordando también esto. Y para ir también al área dura.
¿En ese sentido el general Pinochet fue un demócrata?
Yo creo que fue una persona que estuvo disponible a aceptar condiciones que lo enfrentaran a la ciudadanía si permitían que siguiera o no. o sea, respetó una resolución democrática, como fue el plebiscito del 88.
Entonces no fue muy demócrata.
Bueno, yo creo que en su esencia...
Semidemócrata.
No, el gobierno militar chileno es un gobierno muy sui generis, porque es un gobierno que, efectivamente, la historia lo puede demostrar, va dando pasos para la plenitud democrática. Se podrá decir si fue forzado, qué tan voluntario, en fin. Obviamente, nosotros teníamos adentro del gobierno lo que se llamaban los duros y los blandos. Había gente al interior del gobierno que no quería avanzar en nada. Y Jaime Guzmán dio grandes peleas. Jaime Guzmán también, digamos, lo recordemos, dio una pelea muy grande por la disolución de la DINA. Jaime Guzmán enfrentó muy fuertemente al general Manuel Contreras. Y le exigió a Pinochet, o le pidió a Pinochet, que la disolviera. Veía las atrocidades que se estaban haciendo.
Y tuvo una muy mala relación con Manuel Contreras, Jaime Guzmán. Yo quería entrar justamente a Patricio Melero, exdiputado UDI, exalcalde, entrar a ese capítulo de los derechos humanos, porque... ¿Desde cuándo y ustedes tenían, no que supieran, porque estos adultos sabían, los que éramos niños sabíamos, nos contaban nuestros papás que había violación de los derechos humanos, pero cuándo se hicieron, cuándo sopesaron, o cuánto se discutía dentro del gobierno o dentro de su grupo de referencia las violaciones de derechos humanos? ¿O tenían conciencia de la gravedad, de la magnitud de lo que estaba pasando allí? ¿O ustedes reconocen que vivían una suerte burbuja? Te lo digo porque a mí me ha tocado conversar con gente a la cual yo confío en su honestidad intelectual, gente cercana a tu edad, que me decía, claro, sabíamos, pero nunca nos imaginamos el tenor de lo que pasaba. Y yo lo creo, yo creo que había gente que no tenía. Ahora, tú participabas más de la vida pública, por lo tanto quizás tenías acceso a más información.
Mira, voy a retomar una entrevista de Raquel Correa, septiembre del 83, están los registros del Mercurio, donde Raquel Correa, yo asumía la Secretaría de la Juventud, y me pregunta, le dice, Patricio, ¿qué le dice a usted a los jóvenes cuando le preguntan por los muertos de Paine? ¿Cómo se llama la localidad ahí muy emblemática?
¿Lonquén?
Lonquén. ¿Qué le dice usted a los jóvenes cuando le preguntan por los muertos de Lonquier? Y mi respuesta, de verdad, Raquel, le digo, no me lo han preguntado nunca. Esta respuesta mía, que yo quiero transmitirla con total honestidad, era lo que me ocurría y lo que le ocurría a muchos. Y efectivamente, no me lo habían preguntado nunca. Yo personalmente estaba en áreas no muy vinculadas a la política activa. Yo había sido alcalde, en fin, estaba en otras cosas. En fin, más de corte social que político, pero yo conocí en toda su magnitud, Matías, a tu pregunta, la magnitud de las violaciones de derechos humanos en el informe Rettig. Después fui al Museo de la Memoria y después me empapé bien, y después con el informe Valech, y mi partido político, por esa misma razón, hizo, ustedes recordarán, con motivo del 30 aniversario del golpe de Estado, un documento que se llamaba La Paz es Ahora, que lo encabezó Pablo Longueira, que lo encabezó también Jaime Orpiz, que en ese tiempo era senador por el norte, por Iquique, porque los primeros contactos fueron con Chiquillo Simpson, si mal no recuerdo, que era hijo de un detenido fusilado. Y empezamos, tuvimos contactos con más de 100 familiares de detenidos desaparecidos, y la UDI hizo el documento La Paz es Ahora. Y no solamente hicimos un reconocimiento muy explícito de las violaciones de derechos humanos, sino que hicimos una propuesta en materia de reparación. O sea, teníamos mucha inquietud de lo que estábamos... Pero te estoy hablando del 93.
¿Cómo pasa eso? Gente inteligente, profesional, bien contactada, que vive en este país, con acceso al poder, que no llegue, no a saber, porque sabían, pero a sopesar. ¿Qué conversación tiene entre ustedes?
A entender la magnitud, dice.
Claro, a sopesar la magnitud de lo que pasaba. ¿Qué análisis, qué introspección hacen a eso?
Yo creo que una cosa era, sin duda, la información que fluía. Por algo se hizo el informe Rettig, porque había necesidad de recopilar y poner en contexto y todo lo que ese informe dice. Era un tema que no tenía la connotación que tiene hoy día. Desde luego, en esos años 70, 73, el tema de los derechos humanos no tenía la connotación que tenía hoy día. Por eso que yo digo, claro, cuando lo miras 50 años después, en los años 70 eran los años de la Guerra Fría, de la Unión Soviética con Estados Unidos. A propósito, estos días se dice mucho del rol de la CIA en el golpe militar. Y yo me pregunto, ¿y el rol de la KGB y de la inteligencia cubana? ¿No se habla de eso? ¿Cómo intervinieron en Chile? ¿Cómo trajeron armas a Chile? ¿Cómo exportaron guerrilleros? ¿Cuándo Brezhnev dice desde Moscú que Chile es el primo hermano de la Unión Soviética para desde aquí, desde Chile, construir el socialismo marxista en todo el resto de Latinoamérica?
Pero en el 85 hubo degollados, no el 73, 72. No,
estoy hablando del contexto.
Sí, no, sí, entiendo el punto. Patricio Melero, y cuando ustedes caen en cuenta del peso específico que tenía, y la gravedad de las violaciones de derechos humanos, ¿qué cambió en ti el análisis de la dictadura, del régimen militar, en el cual tú participaste? Y debo respetar que con orgullo y con honestidad, porque nadie, salvo, no sé, gente muy, muy desquiciada, participa teniendo la claridad de las atrocidades. Para participar no hay que tener toda la claridad, que es lo que tú nos estás diciendo. ¿Qué te pasó cuando se te abrió un velo? Dice, miércale, era tan duro como muchos han dicho y nunca lo vi. ¿Qué te pasó a ti?
Sentí la necesidad de hacer el mayor esfuerzo por reparar ese daño que las violaciones a los derechos humanos causaron. Y por eso que en mi participación en los 90, sobre todo, y después también, nosotros votamos, Matías, a favor todas las leyes de reparación, todas las posibles y todas las que se presentaron, porque nos parecía que ahí había al menos un camino para ir ayudando a sentir. Hicimos el documento La Paz es Ahora como un camino de búsqueda de reconciliación, como un camino para poder dar solución a muchas de las cosas que en materia de humanos estaban pendientes. Pero también déjame decirte, y el documento nuestro del año de hace, con motivo de los 30 años de la Unión Popular, lo dice: todos pudimos hacer más en materia de derechos humanos. Yo tengo obviamente ese sentimiento, y pero, como muchos,
pero usted pertenece...
y creo que la izquierda pudo haber hecho muchísimo más, porque hoy día se habla mucho de los 50 años, y yo digo, ¿por qué no hablamos de los 53 años? Si esto, los 1000 días de la Unión Popular fueron los responsables máximos.
Ahí está toda la discusión.
Del colapso de la democracia, del quebrantamiento del Estado de Derecho. Pareciera ser que Chile partió el 11 de septiembre de 73. Pero ¿quién habla, digamos, del Partido Socialista en Chillán en el año 67, ¿cierto? Cuando declara la vía armada para la conquista del poder. ¿Quién habla cómo se fue quebrantando la democracia? Basta leer el libro de Patricio Elwin, Los intentos por recuperar la democracia. Entonces, yo creo que justamente cuando estamos en los 50 años, ha faltado mucho esa visión. En algunos que quieren mitificar a Allende y a la Unión Popular, ayer escuchaba al alcalde Recoleta, Jadwe, y decía con un desparpajo, para mi gusto increíble, pero si Allende lo mataron por ser el mejor presidente de la historia de Chile, ni siquiera reconoce que se suicidó. Y dice que es el mejor gobierno de Chile. Entonces dice, uno dice, bueno, aquí hay poco que buscar como forma de entendimiento. ¿Ah? Pero lo dicen, ¿te fijas? Entonces, claro, obviamente eso genera un cuadro bien, bien complejo sobre la forma como podemos vislumbrar esa época.
Yo le escuché una vez, hace muchos años, a Andrés Alamán decir una frase que me llamó profundamente la atención. Dijo, esto se va a superar el día que mi sector, la derecha, decía Andrés Alamán, entienda que el derecho a la vida es anterior al derecho a propiedad. ¿Eso pasó? ¿Hoy día se ha entendido eso?
No, yo creo que hoy día, sin duda, y basta ver las declaraciones que han salido en estos días, las 4 declaraciones, porque yo creo que no hemos hablado de eso, pero que haya 4 declaraciones con motivo de los 50 años demuestra la falta de consenso que hay sobre cómo vemos esa época, ¿no? Pero fíjate que todas esas 4 tienen en común ese factor: el respeto irrestricto a la democracia y a los derechos humanos, la condena explícita a la violencia, que es un hecho muy importante, porque la izquierda más radical propició la violencia como método de acción, no solamente para el estallido social, ¿no? Cuando Telier le pidió al día siguiente la renuncia al presidente Piñera, un acto lo más antidemocrático que hay. Yo de Telier tengo una visión muy crítica sobre sus cartas credenciales como demócrata. Yo creo que no lo era, y justificó las dictaduras en Venezuela, en Cuba, en muchas partes, hasta el día de morir. Pero dicho eso, creo que lo que hoy día pasa con todas estas declaraciones, a la pregunta tuya, Nicolás, obviamente que hoy día hay una sensibilidad, una comprensión de la importancia de los derechos humanos, que ha ido, a mi gusto y para bien, instalándose progresivamente con mucha fuerza en el mundo y en Chile, desde luego. y obviamente eso es algo que hay que tenerlo siempre muy presente y ha de ser motivo de trabajo permanente también.
Patricio Melero, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias por el testimonio.
Muchas gracias.
Estén muy bien.